En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 14 de octubre, como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
He descubierto que el mal de todo mal y causa de todos los males es que Jesús está solo en el sagrario, porque la gente no va a buscar a la fuente de la vida, a la fuente de la felicidad. Y toda su vida quiere ser eso, predicar Jesús está vivo en la Eucaristía, acercaos porque ahí lo tenéis todo. Él dijo después, yo no quiero ser el obispo de los niños pobres, ni de los niños ricos, ni de la gente buena, ni de la... Yo quiero ser el obispo del sagrario abandonado. Lo que pasa es que, claro, él quiere que el sagrario esté acompañado, que Jesús en la Eucaristía tenga compañía, porque ese es el motivo de la felicidad de la gente.
Es Mónica Yuan, misionera eucarística de Nazaret, congregación fundada por el beato Manuel González, que será canonizado el domingo en Roma, el que fuera obispo de Palencia y de Málaga, el del domingo también santo, Manuel González, digo, un hombre muy comprometido con su tiempo, que tuvo una experiencia muy fuerte siendo joven, una experiencia de encuentro con Jesús Eucaristía.
Porque yo no quiero ser el obispo de nada más que del sagrario abandonado. Y sé que de camino al sagrario me encontraré con mucha gente. Y dice él, y los saciaré de todo pan. Este es el secreto de su vida de arcipreste, de su vida de obispo. Él, con lo que se encuentra, cuando encuentra un hombre abandonado, entre comillas, aunque pueda estar muy rodeado de gente, ahí él se encuentra y dice, aquí hace falta Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía quiere estar en esta persona y quiere darle un sentido a su vida.
Y por eso llevó a cabo Locuras de Amor y de Entrega, una gran obra para la Iglesia a través de la ayuda a las personas más necesitadas. El arzobispo de Madrid va a concelebrar el domingo junto al Papa Francisco en esa misa de canonización. Y el 24 de octubre a las 7 de la tarde habrá una Eucaristía de Acción de Gracias aquí en Madrid, en la Catedral de la Almudena, presidida también por Monseñor Osoro. Además, durante este fin de semana, una buena representación de las hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret cuentan en la actualidad con más de 20 casas, están en Roma. Están distribuidas todas ellas por España, presentes aquí en Madrid desde los años 60. Fieles a su carisma, las religiosas se dedican a la adoración, a la acción eucarística, a través de catequesis, retiros y casas de espiritualidad. La 1:35, pues vamos ya con más asuntos en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 14 de octubre.
Monseñor Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid. La loro provenienza da 11 nazioni esprime l'universalità della Chiesa che annuncia e testimonia la buona novella della misericordia di Dio in ogni angolo della terra.
Es el Papa Francisco en el Ángelus del pasado domingo anunciando la convocatoria de un nuevo cónclave el 19 de noviembre, en la víspera de la clausura del Año de la Misericordia. 17 nuevos purpurados, 13 de ellos electores, provenientes, como decía Francisco, de 11 países. Y entre ellos, pues por supuesto, el nuestro, ya lo has oído, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Se trata de un paso más en esa entrega y ese servicio absoluto a la Iglesia, una gran responsabilidad. Como decía él mismo, de una forma muy hermosa, más entrega, más servicio, más fidelidad.
Yo quisiera que esto suponga más entrega, más servicio, más fidelidad, más encontrarme con la gente en las circunstancias en las que la gente esté.
Una manifestación de afecto y de reconocimiento por parte del Papa hacia su persona, con quien comparte esa plena sintonía de esa Iglesia en misión, esa cultura del encuentro, el ir a las periferias. Esa Iglesia que es hospital de campaña y que nosotros, los madrileños, estamos constatando desde hace 2 años, cuando Monseñor Osoro comenzó aquí en Madrid su ministerio episcopal.
Responsabilidad y una ayuda más que el Santo Padre me pide, más directa hacia él, en lo que él me pida. Estaré a su disposición, pero también tengo muy claro que el Santo Padre me ha nombrado a mí arzobispo de Madrid. Donde tengo que dar la vida es en el día a día aquí, con la gente, y paseando y encontrándome con la gente y con todos los hombres, no solamente con los que creen y están dentro de la Iglesia.
Y nosotros lo estamos aplicando a través de nuestro plan diocesano de evangelización, esa cultura del encuentro. En este segundo año trabajamos, ya lo sabes, en los desafíos que se plantean hoy a nuestra Iglesia en Madrid para cumplir con la misión de evangelizar.
Que es inhumano el que nos descartemos unos y otros, eso no es de Dios. El que nos queramos saber los unos de los otros, el que dejemos que haya cada día más jóvenes en paro y no se les dé futuro, y nos entretengamos en cosas secundarias, Eso no es de Dios. Muchas familias hoy no tienen que comer. Muchas familias no pueden pagar el alquiler del piso. No pueden llevar a sus hijos a comprar los libros. No tenemos, no podemos mirar de frente a los demás si es que nos entretenemos en cosas secundarias. Por eso mi propuesta ante esta situación es la cultura del encuentro. Y juntos se crea futuro y se queda presente. Separados se destruye todo.
Con motivo de este nombramiento, el arzobispo de Madrid ha titulado su carta de esta semana La historia de un sí en cinco partes. Monseñor Osoro repasa en ella sus vivencias, su experiencia de iglesia, dice cómo ha visto el sí de María prolongado en los diversos lugares en los que la providencia le ha situado, la que vio nacer, la que le regaló la fe en Cantabria, después como obispo de Orense, arzobispo de Oviedo, de Valencia y ahora de Madrid. Oportunidades todas ellas, relata, de gracia y de amor. Nuestro arzobispo además ha querido dirigirnos este mensaje al Espejo de Madrid.
El mensaje que quiero dar para los oyentes del Espejo de Madrid, de la cadena COPE, es el siguiente. Muchas gracias por escuchar este programa que intenta cada día reflejar la enorme riqueza de la Iglesia de Madrid. Gracias por todas las felicitaciones que en estos días me habéis dado. Aunque quizá ahora tenga que viajar algo más, mi intención es seguir viviendo cada día con esa riqueza que me entregáis y regaláis cuando estoy con vosotros. Mientras Dios me dé salud, seguirá pisando vuestras calles, seguiré visitando las comunidades cristianas y seguiré estando presente en las realidades de la vida que vosotros tenéis. Solamente os pido una cosa para este momento de mi vida, que recéis por mí, que recéis también por el Papa Francisco y que recéis por la Iglesia, de la cual muchos de vosotros sois parte viva. Gracias.
Pues muchísimas gracias, don Carlos. Claro que sí, puede contar con la oración seguro de todos los oyentes de esta iglesia que peregrina en Madrid, para la que es un orgullo su creación como cardenal, y además nos unimos al contenido de la nota publicada por nuestra diócesis en la que manifiesta esa alegría por esta elección y da gracias a Dios por la confianza puesta por el Papa en nuestro arzobispo. Hablaremos con él cuando se acerque, por supuesto, ese consistorio, hablaremos con él, pero hoy hemos tenido la oportunidad de recibir ese saludo y, sobre todo, pues de comprobar en don Carlos, en consonancia también con la Evangelii Gaudium, ese poner de manifiesto en Madrid cómo la alegría del encuentro con Jesucristo tiene que irradiar la tarea evangelizadora de la Iglesia en este comienzo del nuevo milenio. Y en este viernes 14 de octubre vamos con más asuntos. Es momento de destacar alguno de los contenidos más interesantes del semanario religioso Alfa y Omega. Lo hacemos ya con la ayuda de su director, Ricardo Benjumea.
Tenemos cardenal en Madrid. Esta es la noticia que llevamos a portada esta semana en Alfa y Omega. Al recibir las felicitaciones de los madrileños, Monseñor Osoro invitaba a salir al encuentro de aquellas personas, especialmente en esos lugares donde hay conflicto y donde haya divisiones. Pero también os hablamos de una iniciativa muy interesante que llega a la capital y se llama Proyecto Lázaro. Se trata de jóvenes y familias católicas que en Francia, en más de 300 hogares, están acogiendo a personas sin techo. El Proyecto Lázaro está dando los primeros pasos para comenzar su andadura también en Madrid.
Gracias, Ricardo. alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:42. Tienes que confesarte, no sabes dónde tienes la parroquia más cercana o si habrá algún sacerdote cuando llegues en el confesionario. Bueno, pues todas estas preguntas puedes dejar de hacértelas si tienes en tu móvil la aplicación Confessor Go. Enseguida te voy a dar todos los detalles aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavalos.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 14 de octubre. Los tiempos avanzan, que son una barbaridad, que diría la verbena de la paloma, ¿no? Bueno, pues hasta ahora habíamos visto aplicaciones de móvil que ponían en contacto a personas, por ejemplo, que escuchan un mismo programa de radio, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, ¿no? Aquí en COPE funciona que da gusto, pero ¿te imaginas esto aplicado a la confesión? El saber si hay algún sacerdote cerca con el que pueda recibir el sacramento de la penitencia. Bueno, pues esto ya es una realidad gracias a la aplicación Confessor Go, desarrollada por un sacerdote conquense, Ricardo Latorre, incardinado aquí en nuestra diócesis de Madrid, con el apoyo de la Parroquia de los Santos Inocentes. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario Alcudia.
Bueno, oye, hasta ahora habíamos visto parroquias en Estados Unidos que llevaban como un autobús móvil, ¿no? Pero esto yo creo que es el siguiente paso al ritmo de los tiempos, ¿no? ¿Cómo llegas tú a esta idea de montar una aplicación que sirva para confesarse?
Pues sí, efectivamente ha tenido su evolución en la idea, porque tuve un primer deseo de hacer algo así, que era en la Estación Sur de Autobuses, sí, que queda cerca, dentro del territorio de la Parroquia Santos Inocentes, poner ahí algún local donde la gente pudiera, gente que de paso, 25.000 personas se calcula que pasan al día por la estación de autobuses, que tuvieran un lugar así que les quedara cómodo y tal, pero era, había que estar alquilando el local, había que estar pagando, es un lugar que tampoco... Y bueno, eso, aquello pasó. Y esta aplicación, pues se me ocurrió como una forma mucho más cómoda y más para multiplicar, porque la puede usar cualquier sacerdote, no se circunscribe a un lugar concreto, porque puede ser su confesionario de su iglesia y otra capilla que atienda también, o algún lugar que le estime oportuno, y con la libertad de activarse su presencia, o sea, de dar a conocer al resto de la gente que está confesando cuando él lo estime oportuno, y luego quitarse, claro, para no mandar la información errónea.
Oye, Ricardo, ¿y cuál es la reacción de los sacerdotes, de los compañeros a los que le vas contando la iniciativa? Y luego, esto que estás contando, ¿cómo hacen para formar parte de esa red de confesores móviles?
Bueno, la reacción ha sido extraordinaria. La verdad es que yo estoy contentísimo porque no todo lo que yo esperaba pues se ha satisfecho y con creces. Sí. Muy positiva, no solamente se ofrecen, sino que además, bueno, y si puede ayudar de alguna manera, o sea, muy bien.
¿Y para formar parte de la red, qué hacen?
Para formar parte de la red, bueno, el primer contacto es, me envían un correo a la aplicación a través de la página web o de la misma aplicación que tiene un botón de contacto. Pero para, de hecho, entrar a formar parte, nosotros hacemos un análisis, un estudio de quién es, o sea, de verificar su identidad y su situación canónica también, que estén todo en condiciones, su permiso de sus licencias de confesar y tal. Y para eso contamos con la ayuda de algún vicario del clero de la diócesis, que es en lo que estamos ahora. Yeah. Algunas diócesis aún no tenemos ese contacto. Y algunos que llamamos colaboradores, notario, que son sacerdotes de la diócesis que nos hacen ese trabajo, ¿no? Yeah. O sea, lleva unos días, pero se van incorporando así de esa manera.
De momento estáis en desarrollo, lógicamente, y creo que disponible aún solo en Play Store, ¿no?
Sí, es que el Android es más sencillo para este tipo de modificaciones, pero antes del 8 de diciembre, que es cuando está previsto que empiece a funcionar ya con información real, en tiempo real, estará disponible en Apple y quizás en alguna otra plataforma, HTML5, alguna de estas minoritarias también.
Imagínate, Ricardo, que está en la calle alguien, ¿no? Por tanto, está en un lugar público. Si la situación lo requiere, Confessor Go le va a permitir saber vuestra ubicación exacta, ¿no? Y le va a facilitar el nombre, los apellidos y también una foto, ¿no? Para que puedan reconoceros.
Sí, te explico. O sea, en cualquier lugar, dentro del horario del servicio de información, que es de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días del año, el usuario va a poder en un botón ver el que tiene más cerca, el siguiente por una lista, por cercanía. Sí. o en el mapa o por provincias, y en cada sacerdote le suministra la siguiente información: el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la fecha de ordenación sacerdotal, la dirección postal, el idioma, porque algún sacerdote también puede confesar en inglés o en vasco, claro. Y la fotografía que has dicho no es imprescindible, salvo cuando el sacerdote esté fuera de la iglesia.
Del confesionario.
Si está en el confesionario, entonces sí que va a haber foto, siempre. Si está en la iglesia, pues a veces hay foto, a veces no.
Es estupendo. Oye, una cosita más. La verdad que a mí no se me ocurre mucha mejor contribución, ¿no? Desde el punto de vista, digo, de las nuevas tecnologías a este año de la misericordia. Yo no sé si en esto te influyó algo esa petición que hacía el Papa a los sacerdotes, a los que nombró misioneros de la misericordia, de tener esa disponibilidad para viajar, ¿no? El ser confesores un poco itinerantes, que creo que él lo denominaba así.
Yo creo que toda la culpa de lo del Papa y de esto y de todo es del Espíritu Santo, que va soplando y entonces empuja a uno y al otro y resulta que luego ves la armonía, ¿no? Que va teniendo todo. De hecho, la fecha de inicio en un principio fue el 20, la que yo tenía pensado, era el 20 de noviembre para hacerla coincidir con el último día del Año de la Misericordia.
La clausura del Año de la Misericordia.
Pero en que los tiempos no daban y por otra parte, que parece que la Inmaculada es una fecha así más señalada que el 20 de noviembre porque este año cae en el Cristo Rey, pero no siempre es así. Pero sí, la asocio totalmente en una cosa a la otra.
Pues qué bien, fíjate, una aplicación para purgar los pecados, ¿eh?, que puede tener éxito. Confessor Go, te recuerdo que de momento está solo en Play Store, pero como nos decía Ricardo, pues a partir del 8 de diciembre ya también la tendrás en otros dispositivos. Es una maravilla, ¿no?, el acercar el sacramento de la reconciliación a muchos hombres y mujeres a través de las nuevas formas de comunicación. Ricardo Latorre, sacerdote y creador de la iniciativa, gracias por habernos acompañado y enhorabuena, de nuevo por la iniciativa. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario, para ti igualmente.
Gracias a Dios, ya 50 años.
50 años compartiendo un sueño.
Y haciéndolo realidad cada día.
50 años enseñando.
Y 50 años aprendiendo.
Aprendiendo a creer en nosotros mismos.
Y enseñándonos al mundo a creer.
50 años convirtiendo las limitaciones en ilusión.
Trabajando duro.
Y bien, muy bien.
Sorprendiéndonos cada día.
1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 14 de octubre. Bueno, pues hablamos ya de la Fundación Juan 23 Roncal y escuchabas a algunas de esas personas que forman parte de este proyecto, una fundación que trabaja por la integración sociolaboral de estas personas con discapacidad intelectual, que cumple este 2016 50 años. Hace poco, recientemente, visitaba el Arzobispo de Madrid las instalaciones, más de 12.000 metros cuadrados repartidos entre un centro de día, un centro ocupacional, centro de formación para el empleo y también un centro especial de empleo, un proyecto en el que participan más de 6.000 personas. Nos acompaña ya la gerente de la Fundación Roncalli, Paloma Sol. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Te voy a corregir, 6.000 personas, no, 600.
600 personas, perdona, llevas toda la
razón. A lo mejor llegaremos a los 6.000.
Igual.
Llegamos a los 6.000, que sería ya, vamos, un milagro, sí. Sobre todo, pues, del amor y del cariño que tenemos en nuestro proyecto.
Cierto. Bueno, pues sí, verdad, 600 personas. Oye, es un proyecto que persigue, a través de esos cuatro centros de los que yo hablaba, el integrar, tanto desde el punto de vista social, ¿no?, pero también el laboral, a estas personas.
Efectivamente, Mario, la verdad es que nosotros desde el principio, vamos, ahí nuestros presidentes vieron la posibilidad de que realmente esas personas tenían que integrarse no solamente en la sociedad, sino también en el mundo laboral, y en eso estamos trabajando desde hace muchos años. Somos uno de los centros más potentes en el tema laboral, tenemos 8 líneas de actividad en los centros especiales de empleo, y en el centro ocupacional pues estamos dando formación y para capacitarles para la búsqueda de empleo. Por eso creamos también el centro de formación.
Te voy a pedir que te muevas un poquito porque la cobertura del teléfono debe ser muy buena. Y mientras yo te voy preguntando, ¿no? Porque a mí me parece una cosa realmente hermosa eso que decís. Preferís hablar en clave positiva y habláis de personas no de discapacidad, sino de capacidades, ¿no? Para hacerlas visibles. Yo creo que esto es muy hermoso.
Sí, la verdad es que sí, pero vamos, todo el colectivo, hablamos de capacidades. Realmente cuando conoces a estas personas, trabajas con ellos, realmente los que aprendemos mucho somos nosotros, de su entusiasmo, de su capacidad para conseguir, para luchar, para formarse, esa capacidad que tienen de agarrarse a un trabajo, de agarrarse realmente a la vida. Es una lección continua, Mario, lo que nos dan. Uh-huh. Efectivamente hablamos de capacidades y aprendemos de ellos todos los días.
Es fundamental, Paloma, para mejorar su calidad de vida, el desarrollar también esa iniciativa, ¿no?, estamos hablando. Y para ello yo me imagino que tenéis, claro, un importantísimo equipo en esas 600 personas de las que hablábamos, que les ayudan también a ganar, ¿no?, en esa autonomía.
Efectivamente, desde que nacen prácticamente, pues están continuamente, pues se les dice continuamente lo que tienen que hacer. Desde hace años se lucha que sean autónomos, que ellos tienen capacidades para poder desarrollar su vida, para poder opinar, para poder decir que también ellos pueden hacer lo que les apetece, lo que les gustaría, tener sus sueños, y que esos sueños nosotros apoyarles para que se hagan realidad, como cualquiera de nosotros, Mario.
Uh-huh. Os acompañaba, decía yo, Monseñor Osoro, a finales de septiembre, Paloma,
sí.
Conoció a todas estas personas, también las estupendas instalaciones, ¿no?, de las que disponéis, y creo que en su mensaje y con su presencia os trasladó tanto el cariño como la predilección, ¿no?, del Señor por los más débiles.
Efectivamente, realmente fue una visita pues maravillosa, fue muy cercano, los chicos y chicas de la fundación estuvieron también encantados, ilusionados de recibirle, una persona, el Monseñor Osoro, muy, muy cercano, y realmente es verdad, es un acto del amor de Dios hacia nosotros, una fuerza, como decía el anterior compañero, es el soplo del Espíritu Santo también. ¿No? Es la fuerza que también nos da para poder atenderles y sobre todo para que ellos se sientan queridos, protegidos y sobre todo que se les dé una oportunidad.
Uh-huh. Hay tres chicos, Paloma, con discapacidad intelectual, creo que son Daniel, Santiago y Víctor, que son, sí, colegas nuestros de profesión, ¿no? Porque, ¿qué hacéis? ¿Un programa de radio con ellos?
Efectivamente, son, vamos, tres profesionales auténticos de la radio. La verdad es que sí, se comen a todo el mundo, o sea, son los protagonistas. Efectivamente, tenemos un programa de radio desde hace años, ahora estamos emitiendo en directo los lunes en Onda Madrid, y bueno, le hicieron una entrevista maravillosa, no solamente a Monseñor Osoro, pasan muchas personas y personalidades por nuestro taller de radio, y la verdad es que quedan todos impactados de la profesionalidad que tienen.
Oye, Paloma, tenemos que cambiar mucho todavía la conciencia respecto a estas personas, digo, la sociedad.
La sociedad. Bueno, mira, Mario, yo llevo 30 años trabajando en este colectivo y te puedo asegurar que aunque todavía queda mucho camino por recorrer, en los últimos 20 años se ha ido cambiando mucho. Lo que pasa es que nos falta todavía cambiar el lenguaje, cómo se denominan a estas personas. La sociedad tiene que estar acostumbrada a que somos diferentes y estas personas luchan para que no se les vea con esas diferencias. Uh-huh. Sí que cambiaría, hay que cambiar a través de los niños, a través de los adolescentes. Tienen que conocer que hay diferentes tipos de personas para que no les extrañe, no se les vea como algo realmente pues fuera de la normalidad, en el sentido de que todavía llaman la atención. Yeah. No me mires, decían, no me mires, que soy como tú, efectivamente. Uh-huh. Queda todavía camino, pero estamos en muy buen camino ahora.
Uh-huh. Dices que llevas 30 años trabajando con ellos, acompañando y en el fondo creciendo, porque ellos te enseñan lógicamente mucho a ti. Pero ¿qué anécdotas o qué recuerdos, si tuvieras que hacer balance de todo este tiempo, así, una o dos, te quedan?
Pues mira, no tendríamos tiempo, porque es que de verdad son muchos. Pues mira, yo creo que la anécdota es una anécdota que además es una cosa increíble, ¿no? Lo que nos pasa a los profesionales, a las personas que estamos cerca de ellos, es el enganche, es el respeto, es sobre todo el amor y el cariño que recibimos de ellos, el reconocimiento. También es mucho el trabajo y el esfuerzo que se hace, pero se compensa con creces realmente como ellos también luchan y se sacrifican también para conseguir. Hay muchas anécdotas, Mario.
Pues Paloma Sol, gerente de la Fundación Roncal, enhorabuena por el trabajo estupendo que hacéis y que celebréis pues muchísimos años más, que los 50 solo sean un comienzo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por llevarnos. Gracias. Un abrazo.
las diferencias que nos dan miedo, pero sin embargo cuando nos situamos ante ellas y les damos respuestas, pues eso, ¿no?, nos enriquecen. Y desde luego estas personas con discapacidades que no se ocultan tras apariencias pueden y tienen mucho que enseñarnos. Así concluimos, volvemos en 7 días. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.